Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27. Este fue el momento en que Pedro y Juan, recibiendo la persecución de los fariseos, fueron llevados ante ellos para dar cuenta de su testimonio de Cristo, de por qué estaban predicando en ese nombre. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y conviniendo con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, a ti te alabamos y bendecimos. Y a ti rogamos, Señor, que tú nos ayudes y bendigas, que en esta noche podamos, Señor, gozarnos en tu testimonio y tomemos la decisión de confiar y creer en aquel que murió y resucitó al tercer día. Concédenos, Señor, nosotros considerar tu testimonio y tomar en nuestros corazones la decisión de perseverar en tus caminos. Oh Dios, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje consideramos uno de los momentos cruciales en que los fariseos debían tomar una decisión. ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo para ellos? Y es una decisión que también nosotros debemos de tomar. Es una decisión en la que nosotros continuamente terminamos reflexionando cuando somos atribulados, cuando nosotros de alguna forma somos confrontados, y se nos hace esa pregunta. Al igual que los hombres de los tiempos del Señor, hay un tiempo para tomar una decisión de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado como el Salvador del mundo, entonces, ¿por qué no actúas en completa unidad y coordinación con ese pensamiento? ¿Por qué no has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Si crees que Él es el Hijo de Dios, ¿por qué no has creído en Él? Si no crees que Jesucristo es el Salvador, entonces, ¿piensas tú que Jesucristo es un fraude, un mentiroso, un engañador? En los tiempos de los fariseos, mucha gente tomaba una posición neutral. Ni molestaban a los judíos, a los fariseos, ni tampoco creían en el Señor. Tomaban una posición de indiferencia, una posición que no les trajera incomodidad, una posición que no les trajera problema. El Hijo de Dios era predicado por Pedro, por Juan, por los apóstoles. Y como consecuencia a ellos les traía dificultades, les traía persecución. Ellos habían tomado una posición. Pedro predicaba el Evangelio porque había tomado la posición de creer y confiar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de esa manera lo predicaba. No lo predicaba de otra manera. Lo que a sí mismo él creía, a sí mismo lo predicaba. Sin embargo, algunos prefieren en una cierta neutralidad, que en sí mismo no es neutralidad. En sí mismo es desprecio. En sí mismo es quitar de en medio la verdad y ocultar la verdad, es injusticia. No podemos abrazar dos opciones a la vez. No podemos argumentar de que sí es posible, al mismo tiempo, no caer a sus pies de bruces en arrepentimiento. No podemos confesar que Jesucristo es Dios o es el Hijo de Dios que murió en la cruz y al mismo tiempo no aceptar el hecho de que nosotros somos pecadores y de que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Ambas cosas son una contradicción. Y hermanos, en la mente de las personas de nuestro tiempo, las personas juegan con eso. Tienen una actitud de aborrecimiento, de menosprecio al Señor Jesucristo, al mismo tiempo tratan de no tomar una decisión en cuanto a su persona, no vivir de acuerdo a lo que dicen creer. Unos dicen que son creyentes, pero no viven de acuerdo a esa supuesta fe que tienen. Unos dicen que sí, Jesucristo es Dios, pero no se arrepienten, no le confiesan como Dios, no le confiesan como Salvador. Y algunas personas en estos días, de forma particular, hacen todos sus viacrucis, salen a buscar sus ramos. Hace varios domingos yo vi una procesión bastante grande, que venía, la gente venía con sus ramos amarillos, entre amarillo y verde, caminando por la calle, pasaron por aquí enfrente, antes de empezar el culto. Y mucha esa gente va con esos ramos, hacen una cruz con esos ramos y la pegan en la puerta de su casa. Y esos ramos duran, se secan ahí y duran el año entero. Pero eso nos identifica con Jesucristo. Eso les identifica con Jesucristo. Muchos escuchan el Evangelio y se mantienen neutrales. Y vemos aquí a Gamaliel, un distinguido miembro del Sanedrín, nacido en una familia de maestros de la ley, un erudito, frío, tolerante, calmado, cauteloso. el cual da un consejo a esta gente, a estos fariseos, le dicen, esté tranquilo, tómelo con calma, no le den tanta importancia a esto. Vino Judas, murió y se fue todo el lío que hizo. Vino Teudas, también hizo un bollo, murió Teudas y se acabó el bollo de Teudas. Vino Jesús y ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo, tranquilos. Era interesante lo que él estaba planteando. Porque él aquí no estaba haciendo una profesión de que él creyese en Jesucristo. No, porque si es de Dios, entonces estaremos luchando contra Dios. No es que él tenía una posición de parte de Cristo. Él estaba haciéndoles razonar a ellos. Señores, no le den tanta importancia a estas cosas. No hagan tanta bulla con esto. Dejen que muera. Dejen que muera. Con la muerte de su líder, de su iniciador, dejen que muera esto. Ahora, si es de Dios, cuidado si ustedes encuentran. Se oye tan piadosa esa posición. Parecería que él estuviera protegiendo a los discípulos. Sin embargo, amados hermanos, él estaba llamando a un punto de neutralidad. Hermano, mire, tranquilo, pongámonos neutro. Para que este mal pase rápido. Al fin y al cabo, su líder murió ya. Tranquilo, no hay cabeza. Esa cabeza murió. Sin embargo, nosotros notamos, queridos hermanos, que el testimonio de Pedro era algo muy diferente. Para Pedro, para los apóstoles, para los más de 500 personas a las que Cristo se presentó, para esos hombres, Jesucristo, su líder, el Maestro, estaba vivo. Y así lo proclamaban. Y esas son las palabras que Él les da a estas personas. Y queridos hermanos, estas personas tomaron una posición. Ante la verdad, tomaron una posición. Por eso que en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, vemos a Pablo que habla de la gente tomando una decisión. Dios derrama su juicio contra aquel que detiene con injusticia la verdad. Dios les revela a través de la naturaleza, a través del conocimiento, a través de la sabiduría que les concedió, la verdad. Y ellos tomaron una decisión, adorar a las criaturas antes que al Creador, con toda la capacidad, con la sabiduría de Dios, ellos tomaron una posición, una decisión tomaron, no creeré, parecido a la que tomó Tomás. A mí me sorprende Tomás. Todos los discípulos le dicen, Tomás, el Señor resucitó, ha estado en medio nuestro. Y él dice, si no meto mi mano en su llaga, no creeré. Hermano, ayúdenme a orar para yo poder entender eso. Porque no lo entiendo, hermano. No era esa. No era una petición piadosa, era una decisión que Tomás había tomado. Cuando el Señor Jesucristo se presenta al octavo día, nuevamente, ahí estaba Tomás. Él no recibe una exhortación de amor, sino una amonestación. Ven y mete tu mano en mi llaga. Ven, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo. Ven, métela. Queridos hermanos, hay evidencias abundantes sobre la obra de nuestro Señor. Testigos oculares que lo vieron resucitar. Sin embargo, los fariseos se colocaron en una posición muy sencilla. Y observen que ni su nombre mencionaban. ese nombre. No le mandamos a que no hablasen en ese nombre. No mencionaban su nombre, ni el nombre. Sin embargo, vemos aquí que Pedro toma una decisión por encima de las autoridades. Pedro toma una decisión con las evidencias delante de él. Él toma una decisión. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él tomó una decisión con las evidencias delante de él. Tomó una decisión. Él no tenía muchos estudios, pero él tenía las evidencias necesarias. Él no tenía un PhD en fariseísmo ni saduceísmo. Él era lo que era un pescador, que caminó 3 años con el Señor Jesucristo, que lo vio morir en una cruz, enterrado, y luego lo vio resucitado. Comió al lado de él luego de la resurrección. Caminó al lado de él. El Señor le dijo, ven para que comamos en la playa luego de haber pescado y no haber hallado nada. Y comieron allí en la playa. Y después de haberle hecho esa pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro tenía testimonio abundante. Y Pedro tomó una decisión. Se esforzó, confió en lo que Dios le había revelado. Este pasaje nos dice que es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios. Tú debes tomar una decisión. Tú debes tomar una decisión. ¿Obedeces a los hombres u obedeces a Dios? No puedes estar de forma neutral, jugando al que esté en el medio. No se puede. Vemos las evidencias del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí la evidencia del amor de Dios, su Hijo, muriendo en una cruz. Tienes las evidencias en tus manos. Está la evidencia del amor de Dios. ¿Qué decisión tomarás ante esas evidencias abundantes de bien para tu alma? ¿Qué decisión vas a tomar? Observa la evidencia. Y el por qué debes de poner tus armas de enemistad para con Dios. El por qué debes rendirte ante Él. Los apóstoles no callaron ante las evidencias. Como aquel hombre que estaba ciego. Y el Señor Jesucristo le sanó de su ceguera. Y Cristo le buscó y le preguntó luego que le habían expulsado. ¿Crees en el Hijo de Dios? Muéstramelo. Dime quién es para yo creer. El mismo que te habla. El mismo que le había sanado. Hermanos, y eran suficientes esas evidencias. Y cayó a sus pies y le adoró. Hay que tomar una decisión ante las evidencias. Las evidencias exigen un veredicto. Las evidencias exigen que usted diga o culpable o inocente, verdad o mentira, vida o muerte. Las evidencias, por estas evidencias los apóstoles tomaron la decisión de predicarle. Es necesario obedecer a Dios. Son contundentes. Tu llamado es a creer en Cristo. Porque así Dios lo ha mandado. Tu llamado es a confiar en Cristo, 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. ¿Quieres obedecer sus mandamientos? Cree en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Cree. Obedece su palabra, creyendo en el nombre de su Hijo, Jesucristo. He ahí las evidencias. Su amor es la evidencia, su palabra es la evidencia que debe tomar con seriedad para tomar tu decisión. Así como los apóstoles, estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. No, que me van a quitar, que no van a ser amigos míos, me van a menospreciar, voy a perder esto, voy a perder aquello. Un hombre encontró un tesoro, y era tan grande el tesoro, tan precioso el tesoro, que ¿sabe lo que él hizo? Vendió todo lo que tenía, todo, se quedó sin nada, y dio el pago por ese terreno donde estaba escondido el tesoro, para poder recibir, para poder gozar de ese tesoro. Lo vendió todo. Todo lo vendió. Asimismo hace aquel que encuentra el reino de los cielos. Asimismo hace aquel que encuentra en Cristo su tesoro. Deja todo lo que tiene. Lo vende todo. Y entrega su vida a Jesucristo. Padres, lo que van a decir mis padres, lo que van a decir mis amigos, lo que van a decir mis vecinos, lo que va a decir el mundo, que voy a perder aquello, que no voy a poder hacer aquello. Todo por causa del Señor Jesucristo. Los apóstoles perdieron el poder entrar en esa alabanza y ese grupo, en ese centro judío donde se reunían ellos para hablar, en esa comunidad judía. Los apóstoles perdieron su comunidad. Recuerden aquellos padres de aquel hombre ciego que el Señor Jesucristo sanó, que decía, edad tiene, pregúntenle a él. Es porque ellos sabían que los fariseos habían dicho que el que confesara a Jesucristo lo iban a expulsar. Ellos no querían perder ese privilegio de mantenerse en la reunión de los judíos. Muchos desean la reunión del mundo y también a Jesucristo. Muchos desean amar el mundo y también a Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no se puede servir a dos señores. O tú amas al mundo y aborreces a Dios, o tú amas a Dios y aborreces al mundo. Tienes que tomar una decisión. Pero yo te pido que en esta noche tú tomes en cuenta las evidencias, el mandato de Dios. Tomes en cuenta el testimonio que Dios ha dado a nuestras almas. Mira el testimonio que el Señor te ha dado, 1 Juan 3:23. Mira el testimonio de estos hombres, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y amado hermano, no es verdad que tenemos que también en nuestra vida de piedad tomar esta misma decisión muchas veces. En nuestros trabajos, negocios, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. Hay personas que nos van a proponer obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay personas, novias, novios, amigos, esposos, jefes, que nos van a proponer sutilmente obedecerles a ellos, temerles a ellos antes que a Dios. Nos lo van a proponer y nos lo van a insinuar y nos van a estimular. No sea exagerada, no sea exagerado. Tú vas todos los domingos a la iglesia. Tú le dices todo a tu marido, no le diga nada. Nos van a exhortar a que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Y hermanos, tenemos que en ese momento tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Esto es aplicativo a nuestra vida cristiana. Siempre estamos tomando decisiones. Siempre estamos tomando decisiones. ¿Quién está en tus decisiones? ¿Está Dios ¿O estás tú y tu novio? ¿Está Dios? ¿O estás tú, tus privilegios, tus negocios? ¿Está Dios en primer lugar o están tus hijitos primero? ¿Está Dios en primer lugar o está como tú te sientes? ¿Está Dios en primer lugar o está en primer lugar tus ganancias, tus beneficios? ¿Qué está en primer lugar? Porque no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. Usted debe tomar una decisión. O está a ser un tacaño o un dador alegre. Está a ser un irreverente o un hombre piadoso. Está a ser un profano o un creyente fiel. No se puede ser neutral. No se puede ser tibio. Porque a los tibios Dios los va a vomitar. Dios no quiere creyentes tibios. Dios quiere creyentes que sean aquellos que decidan por el testimonio, por la palabra, en obediencia a Él. Hombres y mujeres que teman a Dios antes que a los hombres. Que obedezcan a Dios antes que a los hombres. Y no siempre es fácil. Cuando tu esposo te dice, no, vamos a hacer tal cosa. Mi amor, ¿y qué dice la palabra? Eso está bien. ¿Qué dice la palabra? Hay que obedecer a Dios. Y qué bueno es ver cuando uno está mal y su esposo le dice, mi amor, mira lo que dice la palabra. Y usted lo mira de reojo como que no lo quiere ver, porque usted está firme en su posición y no lo quiere ver. Pero ven, mira. Y observa que la bendición de Jehová es la que enriquece. Ven, mira. Y está bien. ¿Qué es lo que dice? Y ahí entra en conflicto. Porque uno desea hacer su deseo. Uno desea cumplir su deseo. Hasta que entrando, según el Salmo 73, en el santuario, es que uno se da cuenta de la loquera que uno iba a hacer, de estar codiciando al impío, hasta que entrando en el santuario, se le quitó la ceguera. ¿Cuál santuario? En el santuario de la palabra, de la adoración, de la gloria de Dios. Amados hermanos, hay que tomar una decisión, no podemos vivir neutrales. No podemos vivir neutrales. Y con esto, una nota de balance, no me refiero a anarquía. Yo me voy por ahí porque así dice el Señor y mato a quien sea. Yo no me refiero a eso. No me refiero a abusos, a maltratos. No, porque el Señor lo dice, ya, me voy por ahí y me llevo a quien sea. No, hermano, no, uno no puede ser tampoco... Uno tiene que recordar los otros principios. Misericordia. Con sabiduría. Con verdad. Necesitamos que el Señor nos conceda tomar una decisión ante las evidencias de la palabra, ante el mandato de las Escrituras. Hay que tomar una decisión. Si somos neutrales, supuestamente, ya tomamos una decisión. No hemos confiado enteramente en lo que Él dice. Si somos neutrales, ni un chin para allá ni un chin para acá, ya tomaste una decisión y le has menospreciado. Porque o recoges con Él o desparramas. O tú recoges todo con Él o tú lo desparramas. No puede haber neutralidad. Término medio. Pero segunda evidencia que exige tu decisión, Jesucristo resucitó y somos sus testigos, Hechos 5:30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Cómo es posible que ustedes me pidan que callemos ante esa verdad? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cumplió sus palabras y levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y crucificasteis. Lo acababan de matar, hermano. Lo acababan de llevar a donde, hacía días que lo habían llevado, a donde Pilato. Y ahora ellos dicen, y ustedes nos están echando la culpa a nosotros. Nosotros somos víctimas de sus abusos, de sus palabras. Días que lo habían entregado a Pilato, que lo habían bofeteado, que lo habían escupido. Días anteriores. Y ahora se defienden ante estos hombres con una mentira, manipulando la verdad. Pero para Pedro, para Juan, para los apóstoles y para todo el pueblo, una cosa era evidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Ustedes lo mataron. Y así mismo se lo dice en su cara. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos. Mataron al Salvador. Henos aquí. Somos sus testigos. Estamos en sus manos. Maten a los testigos también. Y no era que no estaban muy lejos de ese deseo. Ellos querían borrar todo rastro de Jesús. Todo rastro de Jesús querían borrarlo. Aún a sus testigos. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Somos sus testigos. Somos testigos de que ustedes son un asesino. Somos testigos de que resucitó. Somos testigos. ¿Usted ve neutralidad ahí? ¿Usted siente término medio? ¿O hay una completa identificación con Jesucristo? ¿Hay una completa identificación con su muerte, con su resurrección? ¿Hay una completa identificación? Hermanos, a esto que nos estamos refiriendo. Cristo nuestro Señor no está muerto, está vivo y nosotros somos sus testigos. Pedro nos dice que su compromiso es mayor. Pedro nos dice que había sido llamado por Dios a obedecer. Pedro nos dice que sabía todo lo que había acontecido, que él era un testigo ocular, él lo había presenciado todo. Yo estuve ahí. Pedro podía decir eso. ¿Recuerdan a Pedro cuando él se fue oculto y le cayó atrás y se metió en la casa? Y que luego que él lo negó, Cristo lo miró, recordándole sus palabras de que le iba a negar tres veces. Pedro no estaba muy lejos de lo que estaba pasando. Pedro era un testigo. Pedro había estado allí junto a los demás apóstoles cuando Cristo se presentó. Él era un testigo. Él no podía callar lo que había visto y oído. Él era un testigo. Queridos hermanos, y eso es a lo que Dios nos ha llamado. Jesucristo resucitó. Somos sus testigos. Jesucristo murió por nuestros pecados. Somos sus testigos. Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Somos sus testigos. Nada causó más tristeza a los discípulos que ver a Jesús crucificado. Todo aparentemente se había perdido. Algunos de camino a Emaús. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Marcos 6:21. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Juan 20:20, al mostrarse Jesús a ellos, le mostró las manos.
Juan 20:20, léalo, hermano. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y le mostró el costado. Los hoyos todavía estaban ahí. Las heridas estaban ahí todavía. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Sí! ¡Tú eres Jesús! Puedo ver el hoyo de los clavos. Sí, tú eres Jesús, al que mataron, al que crucificaron. Tú eres Jesús. Lo reconocieron por sus heridas. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo. Palabras a Tomás. Palabras dichas a Tomás. A uno de los apóstoles que caminó con él durante 3 años. No seas incrédulo. Y vemos a Tomás humillado diciendo, Señor mío y Dios mío. Tomás tomó una decisión ahí. Tomó la decisión de volverse de su decisión anterior. No creeré. No voy a creer. Qué bueno, Tomás, que te arrepentiste de tu decisión, de tu mala decisión. De no creer. Cree. Estos hombres eran testigos de un hecho formidable. Cristo resucitado. Y fueron acompañados por el Espíritu Santo. El cual les capacitó con poder y con coraje para levantarse y ser testigos públicos. Hoy estas evidencias son locura los que se pierden. Pero son vida, gozo y paz a aquellos que la han creído. Ese es el Cristo que hoy os predicamos. Para muchos como Gamaliel, era simplemente otro con su grupito. Por lo menos Teuda tenía más, tenía 400 y pico. Este tiene 12, estamos bien. Judas tenía muchísimo en el centro. Este nada más tiene 12, estamos tranquilos. Este es rápido, este es fácil. Este se va a desaparecer rápido. Ellos tuvieron sus seguidores. Y se dispersaron. Dice el versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Apartaos de esos hombres. Aquí encontramos a Gamaliel que simplemente exhorta a que no estorben el desenlace final de ese falso Mesías. No estorben, dejen de estar dándole tanta importancia. Para que llegue el final, ya. Como empezaron con los otros. Su exhortación se concentra en ser neutrales. No le den importancia. Pero la realidad es que cuando escoges ser neutral con respecto a Cristo, ya has tomado una decisión en contra de Él. Porque Él te ha dado evidencias. Es como la persona que te dice, mira, soy inocente, aquí está lo que te dije, míralo. Y tengo testigos, personas que estuvieron allí presentes. Ya, ven, toma una decisión. No voy a tomar la decisión. Falta información. ¿Información de qué? Hay un mandamiento dado por Dios. Hay hombres y mujeres aquí que son testigos. Toma una decisión. Tómala ya. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Está el mandamiento de Dios. Creed en el Hijo. Tú no dices creer en Dios. Obedece su palabra y cree en el Hijo. Tenemos testigos. Que dan testimonio de lo que vieron y oyeron. De lo que palparon. ¿Tomarás una decisión? ¿O decidirás no creer. ¿Tomarás una decisión a favor? Es que hay demasiadas evidencias. Hay testigos por aquí. Estuvieron ahí, lo vieron y lo oyeron. Está la palabra de Dios. Están los hechos. Hay tantas personas. Hay demasiada evidencia. Hay un tal Lázaro que anda por ahí vivo, que estuvo muerto. Todo el mundo lo vio. Y anda por ahí caminando. Hay demasiadas evidencias. Y estos locos que no paran de hablar, cállense. Y siguen hablando. Parecen locos. Lo hemos metido preso, le hemos dado golpes. Y siguen hablando. Parecen locos. No entienden. ¿Qué vas a hacer, amigo, que me escuchas? ¿Qué decisión vas a tomar? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien tú mataste con tus pecados. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Vale la pena, mi hermana, quemarte en tu trabajo por Cristo? ¿Vale la pena predicarlo donde tú vives? ¿Vale la pena ganar una de esas almas que se van a perder para Cristo? ¿O tomarás la otra decisión de ignorar todas las evidencias, como hacen aquí, recogerla todita y meterla en un cajón bien abajo, cerrarlo y tirar la llave en el mar? Tomaste una decisión con tu maldad, con tu injusticia, negaste la verdad. Tomaste ya una decisión. ¿Le reconocerás como Salvador? Dios le ha hecho Salvador. Le ha dado muerte y le ha resucitado para el perdón de tus pecados. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Él es el Hijo de Dios o no lo es? ¿Él es el Cristo o no lo es? ¿Él es el Salvador de los hombres o no lo es? Ante las evidencias, ¿qué decisión vas a tomar? Porque si tomas la decisión de creer que sí, y de afirmar de que sí Él es el Hijo de Dios, de que sí Él vino y murió en una cruz, de que sí Él resucitó al tercer día, de que sí hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, de que sí vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Hoy para ti es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo que tienes que decir, Señor Jesús, yo reconozco ante las evidencias de que tú eres Dios. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Ten compasión de mí. Señor Jesús, muriste por mis pecados. Yo te crucifiqué. Señor Jesús, oye mi oración. Perdona a este pobre pecador. Toma una decisión delante de Dios, porque delante de Dios estás ahora. Toma una decisión ahora y entrega tu vida al Señor. Ante estas evidencias, no te endurezcas. Toma una decisión. Hoy es el día de salvación. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad? ¡Qué grande es nuestra necesidad! Que el Señor nos conceda hoy tomar una decisión, hermanos. Nosotros también debemos tomar una decisión. No podemos vivir en este mundo como si Jesucristo no fuera Dios. No podemos pretender vivir nuestras vidas de goces en goces, en placer en placeres, en deleites en deleites, cuando Cristo nos ha llamado a salir y a ser discípulos. No podemos pretender vivir en este mundo como si fuera un deleite continuo y no estar donde Cristo nos ha llamado a estar, predicando el Evangelio, buscando las almas perdidas. No podemos tomar una decisión y vivir contrario a ella, porque algo anda mal en nosotros. Yo no puedo llegar a esa universidad y que nadie sepa que yo soy cristiano. Qué duro cuando usted se encuentra con esas profesoras muy introvertidas que comienzan a parar a cada estudiante, que diga su nombre y de dónde viene. Ah, yo soy fulanito de tal, yo vengo del colegio fulanito de tal y tengo estos deseos. Y encuentro, y si va uno hasta que te toca a ti, ¿qué vas a decir? Ah, yo soy Dante, y sí, quiero llegar a ser administrador, gerente, y tengo grandes proyectos. Y Dios se queda así con la oreja diciendo, ajá, ¿qué más? ¿Quién eres? Dante, no, ¿quién eres? Se me olvidaba, yo soy cristiano. Ah, tenemos un cristianito. Amados hermanos, pero ¿cuántas veces hemos inventado todo tipo de excusas de prudencia, de que tú sabes, para no alejar a la gente, para que no se sientan mal, para yo no sentirme mal, para no ser diferente? Y por temor a los hombres, no decimos, mi nombre es Dante y soy cristiano, y tengo estos proyectos. ¿Por qué no lo decimos, hermanos? ¿Por qué no damos ese testimonio en nuestros estudios, en nuestros trabajos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tomó una decisión. Y Cristo no fue esa decisión. Y podemos ir a cualquier lugar y pasar desapercibido y no congregarnos y no buscar la adoración a Dios con el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tomó una decisión. Usted tomó una decisión. Y podemos casarnos y hacer 800,000 cosas sin tomar en cuenta a Dios. Es que ya usted tomó una decisión. Cristo no es su decisión. El que cree está firme, hermano. Evalúese. Evalúese. No sea que usted se esté engañando y no tenga ni la mitad de lo que usted dice tener. Y todos los libros, todas las reuniones, todas las cuestiones, sea simplemente un puro allante. Porque en su corazón, Cristo no es su decisión. No es posible, decía Pedro, yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo soy su testigo. Para usted él está muerto, pero él está vivo. Y si usted quiere matar al último testigo, aquí estoy. Esa decisión le iba a costar la vida, su testimonio, sus mejores amigos, el blanco que todo el mundo le iba a hacer. Esa decisión, mi querido joven, a usted le va a costar. Pero mayor es el que está con nosotros cuando andamos en Cristo que el que está con ellos. Nosotros andamos en esta tierra como peregrinos y extranjeros. No pertenecemos a esta tierra. Andamos como peregrinos y extranjeros. No se acomode tanto. No sea que venga su Señor y le quite lo poco que tiene, el candelero. Amado hermano, que Dios nos ayude a meditar en estas cosas y nos conceda a nosotros, en nuestro corazón, tomar una decisión siempre. Cristo. Cristo. Y con esto, como decía ahorita, no es una decisión de loco, de anarquía y yo me mato por Cristo y si alguien habla mal de Cristo, yo lo mato. No, hermano, no es una decisión alocada. Es que usted pueda levantar la bandera del Evangelio donde quiera que esté. Y cuando no lo ha hecho por temor a los hombres, hermana, hermano, confiese su pecado porque ha temido a los hombres antes que a Dios. Confía su pecado porque Él ha dicho en su palabra que el que le niegue delante de los hombres, Él le negará delante de los ángeles. Él le va a negar. Sin embargo, nuestro Dios es grande en misericordia. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos conceda tomar hoy una decisión por Cristo. Hoy es el día que Dios ha guardado para ti. Recíbele. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, hoy te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión que dé mayor honra y gloria a tu nombre, a Cristo nuestro Señor. Bendícenos, fortalécenos. Gracias porque ha sido una semana muy buena. Padre, gracias por tú abrirnos puertas. Gracias, Padre, por tú sostenernos. Hasta aquí nos has ayudado. Gracias por cada hermano que ha podido congregarse en esta tarde. Bendícenos. Ayúdanos a perseverar en tus caminos. Y a no ceder en el testigo, en el testimonio que tú nos has dado. Permítenos levantarlo en alto y hacerlo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.